Salud y ejercicio físico. Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Ante vuestras demandas para hablar de un tema tan y tan importante, por fin nos vamos a dedicar a ello, de pleno además. Como ya sabéis, la estructura de los podcasts que voy publicando cada mes es que el primer podcast del mes lo dedicamos a la temática de Regenera. Ya os anticipo que en el próximo mes hablaremos sobre el concepto del ayuno, el concepto del time restricted feeding, frecuencia de comidas, que será súper interesante. El segundo podcast de cada mes lo dedicamos al programa de Tú preguntas, yo respondo. Y ahora, en el tercer podcast de cada mes, en este mes de octubre será el primero, lo dedicaremos a hablar sobre ejercicio físico y salud. Mi intención es que hoy empecemos con el nivel básico, cómo empezar a moverte, qué tienes que tener en cuenta. ¿Es peligroso moverse con la barriga vacía? ¿Me puedo ir a jugar un partido de fútbol si no he comido nada antes? ¿Cuánto de peligroso tiene todo eso? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Me voy a caminar? Si no puedo correr, ¿qué hago? ¿Camino? ¿Eso sirve? ¿No sirve? ¿Tengo que hacer algo? Me han dicho que hacer algo de fuerza es interesante. ¿Cómo lo hago? Vamos a resolver esas dudas en el capítulo de hoy. Pero, como os digo, es el principio de una serie de capítulos donde iremos avanzando según el nivel de actividad física de cada persona. Por lo tanto, después entraremos más en las personas que ya están más familiarizadas, que dedican 5 o 7 horas a la semana, los que dedican ya 12 o 13 o 14 horas a la semana, y hablaremos concretamente de cosas que tienen que ver, pues, con competiciones que pueden ir de una hora, de dos horas, de cuatro horas, y viendo un poco las diferencias y los matices, teniendo muy en cuenta, está claro, que después, lógicamente, según conforme se vaya especializando el caso, se deberían de conocer los detalles de esa persona para ver lo que cada uno le funciona mejor. En fin, ¿os parece bien? Nuestro objetivo, no existe la persona sedentaria sana. Hay que moverse, sí o sí. Moverse ya está mostrando datos tan increíbles como que el movimiento mejora automáticamente, produce incremento de actividad cerebral en áreas de nuestro sistema nervioso central como el hipocampo, los lóbulos prefrontales, áreas que están relacionadas con la aparición de demencia, de Alzheimer. Entonces, ¿qué mejor manera que proteger a nuestra cabeza, proteger a nuestro sistema nervioso central, que moviéndonos? Sabemos que el movimiento va a impulsar a factores como BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, factores neurotróficos de nuestro sistema nervioso central, que impulsarán precisamente a esta sinaptogénesis, a esta actividad de crecimiento, de desarrollo neurológico. Por lo tanto, como la doctora Suzuki, una científica que publica en este terreno, dice, la mejor acción para asegurar una buena jubilación, podríamos decir así, lo que uno mejor puede hacer para asegurar su jubilación es moverse y de esa manera proteger la capacidad de su función cognitiva. Por lo tanto, no hay más excusas, por lo tanto, no hay más remedio que arrancar a moverse. Hoy vamos a decir cómo poderlo hacer y que cualquier persona lo pueda hacer. El tiempo no es excusa. Mi estado en el que me encuentro ahora, que hace un año que no hago nada, no es excusa. No hay excusa. Muévanse. Es probablemente la píldora fantástica contra cualquier problema de salud, sobre todo, como decía, contra estados de ansiedad, de depresión, de decaimiento. Muévete y verás cómo el movimiento ayuda a que puedas recuperar un mejor estado vital. Con todo el respeto, por supuesto, y el cariño para aquellas personas que quizá estén en un estado de salud concreto que no puedan empezar por situaciones, como digo, muy particulares, que en este caso la recomendación sería acudir a un especialista para entender el proceso concreto, sea por una situación inflamatoria sistémica, inmunitaria, sea por situaciones de fatiga adrenal, sea por situaciones de un estado concreto emocional que sea muy difícil arrancar. Seguramente ahí sí que necesitas la ayuda de un profesional para que pueda ayudarte a arrancar en el empezar a moverte. Pero en general, los mensajes para todos los demás, que sí que pueden y que la excusa es no tengo tiempo, como decía, o hace mucho que no hago nada, o peso mucho y no voy a empezar a moverme. Vamos a trabajar y vamos a dar las consignas para que esto pueda ser posible. Primera cosa que hay que tener en cuenta, primera cosa fundamental. Vamos a recomendar empezar a movernos con la barriga vacía. Me habéis escuchado hablar mucho sobre ese tema. Os recuerdo, ¿por qué con la barriga vacía? ¿No? A la pregunta, ¿es peligroso ir a moverme si no he comido nada antes? ¿No me puedo marear? ¿No me puede pasar algo? No, no te puede pasar nada. Nuestro cuerpo, de hecho, está diseñado para moverse con la barriga vacía. Es decir, lanzo la pregunta, cuando tú después de comer te sientas en una silla, ¿qué sientes? ¿Que tu cuerpo está con ganas de moverse o que en esa misma silla eres capaz de cerrar los ojos? ¿Verdad que después de comer la tendencia del cuerpo es a dormir? Eso tiene que ver con que un proceso digestivo se asocia a que el cuerpo necesita estar en descanso, porque es el momento en que ha entrado comida en el cuerpo y necesita almacenar esa comida. Una situación de actividad física en ese momento va a interrumpir ese proceso y es normal que aparezcan síntomas ahí, pues de pesadez o de ardor, o imagínate en una situación más potente en la que tú de golpe aparece una situación de estrés y tienes que correr después de haber comido, es fácil que se pueda dar o una diarrea o que vomites la comida, porque directamente el tubo digestivo no puede ejecutar una acción de actividad física, de estrés, de movimiento y al mismo tiempo tener que digerir. La sangre no puede estar en el tubo digestivo y al mismo tiempo en el tejido muscular. Bajo esa premisa, entiende que cuando te levantas por la mañana o 4 horas después de haber comido, donde tu sistema digestivo está sin digestión, es el momento ideal para empezar a moverte. Es verdad, resulta un tanto, a lo mejor para algunos, difícil de imaginar eso cuando piensas que siempre has recibido el mensaje de que tienes que comer algo si no te puedes marear. Os aseguro de verdad que si tú te levantas y te mueves sin hacer una digestión, sin haber comido nada, es cuando tu cuerpo puede activar algo que para nosotros es muy importante, que es la ruta de la beta-oxidación. Puede empezar a usar la grasa como fuente de energía. Si tú comes y después te mueves, esa grasa no se va a usar nunca. En ese momento no se va a usar la grasa. ¿Por qué? Porque toda la grasa que vamos almacenando, nuestro cuerpo la almacena por si algún día te quedas sin comida, para que en ese momento aseguremos la supervivencia. Por lo tanto, la grasa, aquella despensa que tú tienes en casa llena de comida, no la vas a usar si tú llegas con bolsas del supermercado nuevas. La despensa la vas a empezar a usar cuando te quedes sin comida. Esta ruta de la beta-oxidación, empezar a movilizar grasa, solo se va a dar cuando tú no has comido. Por lo tanto, me levanto y me muevo sin haber comido nada. Y en ese sentido, voy a empezar a movilizar la grasa como fuente de energía. Haces algo que es fundamental para nuestro cuerpo. Le empiezas a crear algo, que hablaremos de ello, que es flexibilidad metabólica. Es la capacidad de usar la grasa como fuente de energía. No me pasa nada si no como. Y yo, a través de la grasa, que es aquello que tenemos una mayor reserva en nuestro cuerpo comparado con la glucosa, o el glicógeno almacenado en el hígado y en el músculo solo puede llegar a almacenar unas 1.500 calorías, mientras que la grasa en cualquier persona, no hace falta estar obeso, en cualquier persona puede llegar a ofrecer 40, 50, 70 mil kilocalorías. Usar la grasa como fuente de energía. Por lo tanto, primera cosa que os planteo para todos, levántate por la mañana y muévete sin desayunar absolutamente nada, o que hayan pasado 4 horas de la última comida, que eso sería, hablaríamos de un ayuno estratégico o una situación de pseudoayuno. Si han pasado 4 horas de la última comida, también se activa esta ruta de la beta-oxidación y el uso de la grasa como fuente de energía. Cosas que aparecen aquí, cuestiones. Me podéis decir, uy, Carlos, pero lo que os decía antes, ¿me puedo marear? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque yo, fíjate, yo es que, claro, me levanto y desayuno unas galletas con un café con leche y al cabo de 1 hora y media me voy al gimnasio y me mareo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si ya comiendo eso me mareo, imagínate si no como nada. Atención, precisamente tomarte ese café con leche con galletas, tomar esos productos más dulces que generan un pico de azúcar, hacen que tú a la hora y media o a las 2 horas estés en una situación de hipoglucemia. Por lo tanto, el mareo te lo está provocando aquello que tú ya has comido en el desayuno. Eso mismo está haciendo precisamente que tú te marees al cabo de 1 hora y media. Pero es espectacular comprobar cómo cuando no como nada y empieza mi cuerpo a aprender a usar la grasa, te sientes en un estado energético mucho más estable, donde no necesitas en ningún momento nada para comer, ¿eh? Lógicamente, estamos hablando de iniciarse en la actividad física, estamos hablando de hacer 1 hora de ejercicio, 1 hora y media, ¿eh? Como os he dicho, cuando hablemos de actividad física que tenga una mayor durabilidad con otros niveles de intensidades, ya hablaremos de los demás matices, ¿vale? Por lo tanto, precisamente lo que estabas desayunando es lo que te estaba provocando el mareo. ¿Cómo podemos hacer para aquellas personas que quieran empezar con esta idea de decir, venga, voy a probar esto que me dice Carlos porque me resuena bien, me cuadra? Y es verdad, yo al final cuando me voy a hacer ejercicio físico lo que quiero es quemar grasa. O sea, entonces, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Lo que te propongo es que, si ya estás haciendo algo de actividad física, lo que te propongo es que lo hagas con un volumen más bajo, es decir, bueno, pues si yo estoy acostumbrado a correr, he desayunado y estoy acostumbrado a correr, a caminar o a ir en bicicleta 40 minutos, pues ahora hazlo durante 20, 25 minutos, es decir, voy sin desayunar o han pasado 4 horas de la última comida y lo que hago es 20, 25 minutos, es la mitad de lo que hacía antes, o reduzco la intensidad. Si estoy acostumbrado a correr a 6 kilómetros la hora, pues ahora lo voy a hacer a 6:30 o a 7, reduzco la intensidad. Y esto es tan fisiológico que cuando tú llevas unos 6, 7 entrenos haciendo este tipo de trabajo, como os digo, con la mitad de volumen o una menor intensidad, verás que en 6, 7 entrenos te habrás adaptado perfectamente a poder entrenar sin comer, sin ningún tipo de problema. Es más, verás que incluso te sienta mejor. Y verás cómo eso, a partir de los 6-7 entrenos, ya puedes volver a hacer lo que hacías antes y ahora ya no estás comiendo. Es el momento, te felicito, en el que habrás conseguido que tu cuerpo haga lo mismo, pero ahora también usando la grasa como fuente de energía y no solo el azúcar. ¿Qué te permite eso? Tener una estabilidad energética mayor, que el depósito de azúcar no se gaste, que no llegues a una situación en la que te acabes mareando. Por lo tanto, verás cómo no solo conseguirás hacer lo que hacías antes con la barriga vacía, sino verás cómo tu rendimiento, incluso tu capacidad, tu mejoría, va evolucionando a mejor, solo por el hecho de moverte con la barriga vacía. Esto es como yo os propongo que os introduzcáis en esta idea. La otra, para aquellos que tengan más miedo a dar el paso, es que, oye, tranquilamente llévate un plátano. En la mochilita o en el bolsillo, llévate un plátano y si en un momento dado, en estas primeras sesiones que estás haciendo esta adaptación, te aparece esta sensación de mareo, no hay ningún problema, te tomas un poquito de plátano y ya está. Pero llevo mucho tiempo recomendando esto y os digo que en muy pocas ocasiones me he encontrado con la necesidad de tener que comer algo, porque sencillamente, como os digo, reduciendo un poquito el volumen, la intensidad, lo ajustas. Y es tan fisiológico que en 6-7 sesiones lo tienes. Ahora, lo siguiente. Habrán algunos que ya estarán haciendo cosas. Fantástico. A lo mejor con lo que os digo lo podéis reajustar. Y habrán algunos que todavía no estarán haciendo nada y que me dirán, ostras, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? Yo es que tengo mucho peso, ir a caminar me cuesta. Vamos a ver. hay que moverse. Lo más importante es que busquéis aquello que para vosotros sea más fácil, sea también más agradable, que os atraiga en cierta manera. Habrá a alguien que le encantará ir a nadar y otros que lo odiarán. Coged aquello que os parezca bien, pero sería interesante combinar un trabajo cardiovascular, que esto querría decir caminar y si se puede correr, correr. Sería coger la bicicleta o bicicleta estática, sería la elíptica, sería el remo, sería la bicicleta. Cualquier de este tipo de trabajo, cualquiera de este tipo de trabajo es un trabajo cardiovascular, un trabajo que es de más larga durada, donde vamos activando nuestra función cardíaca, pero no a un ritmo tampoco muy alto, ¿vale? Entonces, incluso para los que quieren empezar a caminar, les gustaría caminar, correr, empezar a caminar. Caminar y a lo mejor dentro de esa caminada, cuando lleves 4, 5, 8 veces que vas, a lo mejor dentro de ese del caminar hay un minuto en que me pongo a correr o 30 segundos, a trotar sencillamente. Está bien, eso es suficiente, eso nos sirve. Entonces, camina un poquito, corre un poquito, camina otro poquito, corre otro poquito. De hecho, es interesante incluso, y esto, eso, sea del nivel que seas, que dentro de un trabajo cardiovascular, os lo recomiendo a todos, haya también un cierto trabajo de intervalos, ¿no? Sea eso en bicicleta, sea nadando, es decir, oye, pues yo voy en bicicleta y hago 10 minutos tranquilo de calentamiento, pero después, a partir de ahí, hago 2 minutos un poquito más intensos y después hago 5 minutos un poquito más bajo. Después otra vez 2 minutos más intenso. Este tipo de intervalos dan un poquito de variabilidad también al trabajo cardíaco y también dan un poquito de ritmos que te alegran un poquito o te hacen también centrarte en que no permanentemente tienes que ir al mismo ritmo, que a veces puede convertirse en algo más aburrido. Y por eso un poquito, pero os lo he dicho así de forma aleatoria y podéis usar la frecuencia que os venga bien. De nuevo, insisto, lo importante es muévete. Por lo tanto, un día de trabajo cardiovascular, como el que acabamos de definir, y al día siguiente lo suyo sería un día de trabajo de fortaleza, de fortalecer y ganar tono muscular. Ganar músculo resulta algo fundamental para nuestra salud. El músculo es algo que lo necesitamos, que podríamos decir así, nuestro cuerpo no entiende que no haya músculo, que haya atrofia muscular. Fíjate que en situaciones de estrés, nuestro sistema nervioso central es como si hiciera un escáner de nuestro cuerpo para ver cuánta presencia mitocondrial, cuántas mitocondrias hay, ese organela que encontramos en el tejido muscular, que es la mitocondria. Entonces, cuando nuestro cuerpo sufre una situación de estrés, hace un escáner para ver cuánta presencia mitocondrial tenemos y eso participa en nuestra respuesta neuroendocrina. Participa, como dice Bruce McEwen, que es el autor de esta publicación, dice que tiene que ver con nuestra resiliencia, es decir, cómo respondemos ante situaciones de dificultad, ¿no? Cuanto mayor resiliencia es, cuanto tú, ante situaciones de dificultades, sales reforzado de ella. Eres capaz de salir mejorado, ¿no? Eso sería cuanto más resiliencia. Pues la presencia mitocondrial, nuestra capacidad muscular, determina o juega un papel importante en esta respuesta de tolerancia al estrés. Por otro lado, sabéis que sencillamente cuando tonificáis y ganáis tono muscular, os ayuda a tener una mejor sensación postural, os reducen los dolores de espalda. Por otro lado, también ejecuta un papel determinante en la respuesta inmunitaria. La respuesta inmune también tiene una relación con nuestra capacidad, con nuestra presencia de músculo. Por lo tanto, el músculo va mucho más allá que no algo que tiene que ver con levantar 50 kilos. No es para eso, sino nos mejora nuestra respuesta neuroendocrina inmunitaria. Por lo tanto, por eso os planteo hacer un día cardiovascular, un día de fuerza. Fuerza, ¿cómo lo podemos hacer eso? Fácil. Os recomendaría buscaros ejercicios que, sin necesidad de coger pesos, para ahora los que estáis empezando, los pudieras hacer sencillamente en casa. Y se trata de entrenamientos de alta intensidad, conocidos como HIIT, High Intensity Interval Training, entrenamientos de alta intensidad. Pero atención, que nadie se asuste con lo de alta intensidad. Es alta intensidad adaptado a la intensidad de cada uno. Para uno, alta intensidad será hacer 3 ejercicios y para el otro será 8. Y ya está. Entonces, cada uno se buscará el nivel que corresponda a su intensidad, a su sensación subjetiva, pero sí que tienes que notar que trabajas con una cierta intensidad. ¿Por qué? Fíjate si cuesta poco, porque estamos hablando de entrenamientos que pueden durar entre 8, 10, 12 minutos. Esta mañana, que yo no tenía mucho tiempo porque me tenía que venir a grabar los podcasts encantado de la vida, pero lo que hice es que mientras mi hijo lo estaba despertando a las 8 de la mañana para ir al colegio y ese tiempo que tarda él de 8 a 8 y 10 que no se levanta, me puse un programa, que lo podéis bajar en la aplicación del teléfono, en el que buscaba bloques de un minuto. Y en ese bloque de un minuto, ¿qué hacía? Hacía 15 flexiones, más o menos sobre los 45-40 segundos hacía esas 15 flexiones, y desde ese tiempo hasta los 15 segundos hacía un plan. Tenía que aguantar esos otros, pues entonces estamos hablando de unos 25-30 segundos en plan, y tenía 15 segundos de descanso. Y otra vez, entonces 15 segundos de descanso, y después otra vez, 15 flexiones, 25-30 segundos de plan, 15 segundos de descanso. Y esto es lo que he hecho durante 12 minutos. Resultado final, en 12 minutos, mientras mi hijo se estaba despertando, donde ya se ha despertado finalmente, he sumado un total de 180 flexiones más todos los segundos que he hecho en plan. Ya me he movido, ya he trabajado mi tono muscular. No es excusa el tiempo. 12 minutos, lo he hecho, pues, como os digo, en la habitación, mientras mi hijo se estaba despertando. Una recomendación, si os hacen falta ideas para encontrar tipos de trabajo, ejercicios, podéis usar Mammoth Hunter, la aplicación de Néstor Sánchez, que ya conocéis, que es mi socio, mi amigo, que ha participado en estos podcasts en diversas ocasiones. Si buscáis m.hunters, H-U-N de Navarra, T de Toledo, E-R de Ramón, S, m.hunters, podéis encontrar en una aplicación donde os guiarán en este tipo de trabajo. ¿Qué sería ideal ahí? Un día trabajo cardiovascular, que pueden ser 30, 40, 50 minutos. Otro día fuerza. Otro día trabajo cardiovascular, otro día fuerza. Otro día trabajo cardiovascular, otro día fuerza. Un día de descanso. Fijaros que hay 3 días de trabajo cardiovascular, pueden ser 3, pueden ser 2, y hay 3 de fuerza, 4, 3... que fijaros, los de fuerza en total suman 30 minutos, 40 minutos a la semana, más el trabajo cardiovascular, que puede sumar 1 hora y media, 2 horas. En total, 2 horas y media, 3 a la semana. Todo el mundo puede hacer eso. Por favor, arrancar a moveros, no lo dudéis. Vamos a por ello. Tenemos que ser los cuidadores naturales de nuestra propia salud. El ejercicio es una herramienta fundamental y cuando empecéis a hacerlo con la barriga vacía vais a disfrutarlo mucho más. Cosas que me dejo, sencillamente para ir acabando, la hidratación. Si nos ponemos a hacer ejercicio, acordaros de hidrataros adecuadamente. Hay un podcast que lo dediqué a hablar sobre hidratación. Hablé de agua mineralizada, que el residuo seco sea superior a 200. Las aguas de mineralización débil o de baja mineralización no nos interesan. Son muy parecidas a las aguas que se usan para la plancha, que es el agua destilada. Eso es un agua tóxica, es un agua muerta. Necesitamos agua mineralizada. Hidrataros con ese tipo de agua. Y evitar, lógicamente, bebidas azucaradas, exceso de café, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque si empezáis a moveros, puede pasar, va a pasar, y es muy interesante, que empezáis a sudar y tenemos que recuperar el equilibrio de minerales a través de una buena hidratación. No tomar café antes de moveros. Mi propuesta, si puede ser, esperaros a hacer el ejercicio físico, cuando vayáis después a comer, tomaros ahí el café, quien lo necesite. Pero sí que es verdad que el café antes del ejercicio, uno, daña la mucosa gástrica, un café sin nada más, sin más, daña la mucosa gástrica. Y dos, un café puede alterar también la respuesta insulínica, la respuesta glicémica y generar una respuesta de insulina. Por lo tanto, rompería, en cierta manera, algo el ayuno. Lógicamente, no como si comiéramos, pero está ahí. Bueno, si hace falta, no empecemos por todo de golpe, pero tenerlo presente que si puede ser, óptimamente, es me levanto y me muevo con la barriga vacía y me hidrato con agua. El agua que queráis tomar antes, eso sí que no rompe absolutamente nada, ¿vale? Mi reflexión, que yo creo que alguna vez ya la solté o la dejé también sobre este tema, era qué bonito es ser capaz, con las acciones que vas haciendo, de poder manejar y decidir tú lo que quieres hacer en cada momento. Eso es la máxima expresión de libertad, ¿no? En el sentido de, oye, me levanto y yo me puedo ir a hacer ejercicio sin comer nada. Y no me pasa nada. Ay, es que me tengo que tomar un café porque... Hostia, qué bonito sería que tampoco dependieras de eso. Trata de conseguir para no depender de nada. Yo no dependo de nada absolutamente, sino sencillamente es sed, cuando tengo hambre, como. Si un día me tengo que tomar el café, me lo tomo. Pero si un día me lo tengo que tomar, tampoco no me pasa nada. Mi salud, mi estado vital va a ser el mismo. Eso sería muy interesante. Y solo, lógicamente, nivel básico, recordar que alimentaros con alimentos y no productos va a ayudar a que este proceso de flexibilidad metabólica sea mucho más sencillo de que llegue. Es decir, si yo he cenado alimentos, verdura, fruta, proteína de calidad, grasas de calidad, es mucho más fácil que yo por la mañana me pueda levantar y me pueda ir a mover con la barriga vacía. Pero si por la noche he comido productos azucarados más densos, etcétera, si vengo de comer eso, es más complejo que se te pase por la cabeza poderte mover con la barriga vacía, ¿no? Hemos dicho, imagínate que como a la una, y a partir de las 5 o las 6 de la tarde me puedo mover. Claro, si yo a la una me he comido un plato de pasta, he comido pan, he comido un producto lácteo con azúcar, me he bebido una cola, me tomo todo ese azúcar, a las 5 no estoy en disposición de moverme, porque ahí a las 5 lo que tengo probablemente es un hambre terrible basada en la hipoglucemia. Entonces, acuérdate de la necesidad de comer alimentos que haya grasa de calidad, carbohidratos de calidad, no densos, vegetales, que todo eso esté como tiene que estar para poder apoyar el proceso que acabamos de explicar y arrancarte a mover, ¿vale? Con esto, la verdad es que conseguimos de verdad solo con comer alimentos, no productos, con hidratarnos con aquello que nuestro cuerpo espera, que es agua mineralizada, y moviéndote con la barriga vacía, suena como, bueno, como decir, bueno, solo es esto, con esto puedo mejorar tanto la salud, con esto puedo hacer un cambio para empezar, claro, en mi estado de salud. Efectivamente. Fíjate, no hace falta más que lo que acabamos de explicar, 2 horas y media, 3 de ejercicio a la semana, alimentos no productos e hidratación de calidad. Muy bien, pues hoy el primer capítulo que habla sobre ejercicio físico y salud. Nada más, si queréis más contenido de valor, podéis buscar en regeneracni.com y a partir de ahí podéis acceder a contenido de valor. Si os ha gustado este podcast, os animo a suscribiros. Os doy las gracias a todos los que estáis ahí. Cada vez somos más cuidadores naturales de nuestra propia salud y esto ya no tiene vuelta atrás. Un fuerte abrazo y que tengáis muy buen día.